Mucha atención porque hay una polémica propuesta de parte de la guerrilla de las FARC. Desde Cuba, alias Victoria Sandino, dijo que ese grupo guerrillero presentará una propuesta en la que pedirá curules directas en el Congreso, consejos y asambleas. Esto durante dos periodos.
La participación activa en la política abierta a través del movimiento político que se conformará para tal efecto, para promover la democracia verdadera, directa, comunitaria y autogestionaria, con planes con plenos derechos para todos y cada uno de sus integrantes, incluida la asignación directa de curules en el Congreso de la República durante al menos dos periodos, así como en asambleas departamentales, consejos municipales, en lugares de comprobada presencia e influencia por parte por iguales periodos.
Tres exguerrilleros del M-19 fueron llamados a declarar dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el holocausto del Palacio de Justicia, pero antes, Daniela Morales con nuestra primera información. Hay reacciones políticas a la polémica propuesta de la guerrilla. Proponen curules directas en Congreso, consejos y asambleas durante dos periodos. Daniela.
Hola, Jenny. Buenas tardes. Pues el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, mostró un poco su posición, un poco amable a la propuesta, siempre y cuando, según él, las personas que entren a ocupar esas curules por parte de las FARC no tengan delitos de lesa humanidad ni crímenes de guerra.
Quienes ocupen por parte de las FARC unas curules no sean personas responsables o que estén siendo juzgadas por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o por crímenes atroces. Esas personas no son dignas de ocupar una curul en el Congreso colombiano.
Paloma Valencia, senadora, también por su parte dijo que es imposible que quienes han matado y mentido al país tengan una curul. Además, dice que esto menos sería aprobado sin que se obtenga por medio de votos.
De quienes han cometido delitos de lesa humanidad, quienes han volado los pueblos de Colombia, reclutado a los niños, no tienen el valor moral para estar en la democracia y muchísimo menos. Vamos a aceptar que el terrorismo, después de haber asolado los campos colombianos con su violencia, vaya a pretender tener curules sin votos. Las FARC no tienen quien los respalde en Colombia.
Finalmente, León Valencia, director de Paz y Reconciliación, dijo que el presidente y el país le pueden dar las curules a las FARC. Esto siempre y cuando, puso de ejemplo, a la Unión Patriótica se haga por medio de votos.
Pueden darle unas curules para que empiecen su labor política con algunas posibilidades de jugar en la democracia. Y yo creo que eso tiene mucho sentido y creo que el país debe caminar hacia eso. Y claro, eso una vez firmen el acuerdo, una vez haya la desmovilización y el desarme.
Coinciden en que esta posición de las FARC que han sentado desde La Habana podría ser probable siempre y cuando se haga con el voto y la voz del pueblo. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. Son las 12 del mediodía, 5 minutos. Mientras tanto, tres exguerrilleros del M-19 fueron llamados a declarar todo esto dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el holocausto del Palacio de Justicia. ¿De quiénes se trata? Le preguntamos a Alejandro Tibaduiza. Buenas tardes.
Buenas tardes. El capítulo de los desaparecidos podría ser mucho más amplio del que hasta ahora conoce el país y así como pasó con los civiles, la Fiscalía busca ahora determinar con exactitud qué pasó con los guerrilleros, si en efecto murieron en medio del fuego cruzado con la fuerza pública y si salieron con vida de Palacio y luego aparecieron muertos o simplemente sobrevivieron y en realidad ahora se desconoce su paradero. Por esta razón, Vera Grave, Oti Patiño y el hoy senador Ever Bustamante del Centro Democrático, antiguos militantes del M-19, fueron llamados a declarar para que den su versión sobre los subversivos que participaron en la toma, cómo se planeó y quién la financió. Si bien el grupo guerrillero fue indultado, estas tres personas deberán rendir explicaciones en calidad de testigos para ordenar eventualmente nuevas exhumaciones y establecer con precisión qué pasó con los protagonistas de la toma. Por otra parte, en los próximos días se compulsarán copias a la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue al expresidente Belisario Betancur, esta vez con base en telegramas cruzados entre la inteligencia militar y la cúpula de las fuerzas militares de aquel entonces, noviembre del 85, que revelaban su conocimiento sobre un plan para atacar el Palacio de Justicia. De hecho, una de las pruebas que tiene la justicia al respecto es la presencia de varios tanques en el batallón Guardia Presidencial durante los días previos a la toma, sin aparente explicación alguna, lo que reforzaría la tesis de la llamada Operación Ratonera, que buscaba tender una trampa al M-19 para que entrara a Palacio y que allí los guerrilleros fueran dados de baja u obligarlos a su rendición. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
Y la Iglesia Católica Colombiana pidió hoy el máximo de verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. También dijo que el perdón es necesario para sanar las heridas. Hablamos aquí en Blue Radio con el señor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal.
Si se puede toda la verdad, no sé si sea posible, pero que haya el máximo esfuerzo por llegar a dar respuesta a tantos interrogantes que todavía se están formulando hoy, después de 30 años. Por otra parte, a las víctimas hay que invitarlas también a perdonar. ¿Para qué? Esperar que rehazcan sus vidas.
Son las 12:07. Seguimos con las noticias aquí en Blue Radio. Toda la información, la más importante de Colombia y del mundo. Las FARC también se refirieron al holocausto del Palacio de Justicia. Pidieron veeduría internacional para el proceso de investigación de estos hechos. Vamos a la isla. Allí en Cuba está Carlos Barragán, enviado especial de Blue Radio.
Las FARC expresaron hoy su solidaridad con las víctimas del Palacio de Justicia, ha señalado Victoria Sandino, una de las voceras. Sentaron su posición frente a esos acontecimientos de hace 30 años. Esta es la declaración que entregó la insurgente.
Expresa su absoluta solidaridad con los familiares de las víctimas y levanta su voz porque se escuche su exigencia de una veeduría de acompañamiento internacional por las injerencias indebidas de la inteligencia militar y por las profundas irregularidades acaecidas a lo largo de toda la investigación. No más impunidad.
Las FARC señalan que en estos 30 años ha faltado justamente eso, verdad. Se la van a Carlos Barragán Rosso, Blue Radio.
Son las 12:10 en Blue Radio. Las FARC también se refirieron y el país alcanzó una histórica producción de café de 13 millones de sacos, la cifra más alta en 2 décadas, según el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Juan Armando Rojas con la información.
El gobierno nacional celebró el buen momento de la caficultura colombiana. El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría reveló que la producción cafetera ha alcanzado niveles históricos y estima que dicha producción alcanzará más de los 13 millones y medio de sacos este año.
Con una carga de café, este mensaje para todos los caficultores de Colombia, que hoy se vende a 720 mil pesos. Eso quiere decir que el ingreso de las familias cafeteras nunca había sido tan alto. Este año las familias cafeteras van a recibir en ingresos por la venta del café que producen 6 billones de pesos. Eso mueve toda la economía.
Según el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, hace unos 22 años no se registraban unos precios tan buenos para el café colombiano. Juan Armando Rojas, Blue Radio.
Juan Armando, gracias. A 12:09, seguimos con las noticias. Las autoridades del Atlántico están preocupadas con el recorte cercano a los 10.200 millones de pesos del presupuesto para la alimentación escolar. Un anuncio que hizo el Ministerio de Educación, Diana Comas.
Son 18.700 millones de pesos los que el gobierno nacional aportó este año para la alimentación de estudiantes. Sin embargo, el próximo año esta cifra pasará a 8.500 millones de pesos debido a un recorte presupuestal en los recursos que gira el Ministerio de Educación al departamento. El secretario de Educación, Carlos Prasca, teme que los 86.000 beneficiados se afecten.
El próximo año de alimentación escolar en el departamento vale 26 mil millones, y si el gobierno nacional aporta solo 8 mil millones y recorta en 10.200 millones lo que aporta, vamos a tener en el territorio bastantes dificultades.
Sumó a su preocupación que de bajar el presupuesto tendrían que bajar también la cobertura de jornada única. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
Información desde Santander. Continúa en poder del ELN un contratista de la gobernación de Bolívar secuestrado en el municipio de Chimití. Tres de sus compañeros fueron rescatados por el ejército esta mañana. Javier Rodríguez.
Las autoridades continúan con los operativos para rescatar al ingeniero Alex Almanza, secuestrado por guerrilleros del ELN cuando adelantaba trabajos en la construcción de una obra pública en el municipio de Chimití Sur de Bolívar. Tres de sus compañeros, que también habían sido plagiados por la agrupación insurgente, fueron liberados por tropas del ejército, como lo explica el coronel José David Vázquez, comandante del batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja.
Estas personas al parecer fueron plagiadas en su momento inicial por cuatro sujetos armados.
Los ingenieros marineros rescatados Ronald Quintana Díaz, Hernando Ayala y Davinson Díaz se encuentran bien de salud.
Y nos abordaron y nos hicieron subir a una camioneta y ahí nos trasladaron hacia las montañas.
Según las autoridades, el secuestro de los cuatro ingenieros en el sur de Bolívar, tres de ellos ya liberados, es una forma de extorsión de la guerrilla del ELN a los dueños de la empresa Dinacol. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
Javier, gracias. A 12:11 minutos en otras noticias, a pesar de las fuertes lluvias de los últimos días, el IDEAM aclaró que se trata de un fenómeno estacional y que la sequía continuará. Hablamos con Mary Fernández, ella es la meteoróloga del IDEAM.
En muchas ocasiones ha insistido en que aún se mantengan las condiciones de un niño en categoría fuerte en este momento. No quiere decir que se limite el desarrollo de precipitaciones que normalmente se dan para esta época en el mes de noviembre, especialmente sobre el sur de la Andina, Pacífica y gran parte de la región andina.
Mientras tanto, en Pasque, Ariporo, Casanare, donde una sequía dejó miles de chigüiros muertos hace 2 años, hoy se acaba de decretar la alerta roja ante el fuerte verano nuevamente. Se le pide al gobierno intervención urgente. La información con José Patricio Solano.
La alerta roja la dio a conocer en este municipio el alcalde Edgar Bejarano, quien llamó la atención del gobierno nacional para que se intervenga con urgencia, recordando que fue en su municipio, Paz de Ariporo, donde miles de chigüires murieron por la pasada sequía.
Este año hemos venido desde el mes de julio muy preocupados. En este momento tenemos alerta roja y estamos trabajando ya en algunas zonas del municipio con maquinaria para mitigar. Estamos teniendo también el acompañamiento de Corporinoquia y ellos han venido ayudándonos a hacerle seguimiento y espero poder hablar hoy con el señor ministro del Medio Ambiente a ver qué otras cosas o qué personal nos envían por lo menos para hacer acompañamiento.
Dice el alcalde Edgar Bejarano que esta vez la sequía se presenta de manera general.
Desafortunadamente la sequía está en todo el municipio. La parte que no tenemos problemas es en la parte alta, en la parte montañosa, en la zona urbana. Ahí es donde no tenemos problema porque es donde nos ha llovido y tenemos muy buen agua.
El verano, según el funcionario, ha sido fuerte desde el mes de julio. En Yopal, José Patricio Solano, Blue Radio.
12:13, recorremos el país, las principales ciudades con las noticias más importantes. A esta hora nos vamos a Cali. En hechos aislados, 2 menores de edad fueron víctimas de balas perdidas en enfrentamientos entre pandillas. Uno de ellos perdió la vida y el otro se encuentra en grave estado de salud. Nilson Rojo.
Según el reporte de la Personería de Cali, quien rechazó los hechos, una menor de edad murió tras ser alcanzada por una bala perdida cuando iba camino a su casa luego de salir del colegio en el barrio El Retiro, al oriente de la ciudad. La joven, según informaciones, recibió el impacto por arma de fuego en el glóbulo ocular derecho, en un supuesto enfrentamiento entre pandillas. La menor fue llevada al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde fue diagnosticada con muerte cerebral y falleció esta madrugada. El otro caso se presentó en el barrio Písamos, donde un joven de 16 años de edad presentó herida por arma de fuego en el cráneo. Según las informaciones, su estado de salud es crítico. El joven resulta herido en el momento en que disparan contra un grupo de personas por un presunto ajuste de cuentas. Desde el 1 de enero al 17 de octubre de 2015, según cifras del Comité Interinstitucional de Muertes Violentas de Cali, se han presentado 135 muertes violentas de menores de edad. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio.
A las 12:14 minutos, la información desde el Meta. En el limbo se encuentran más de 100 trabajadores de la rama judicial porque aún no les han definido su situación laboral. Información con Carlos Andrés Pérez.
114 trabajadores de la rama judicial del Meta se encuentran a la espera de que se resuelva su situación laboral en una reunión de diálogo que se lleva a cabo en la capital del país. Actualmente, los juzgados de descongestión laborales y permanentes no se encuentran funcionando de manera normal. Algunos tienen contratos solo hasta el próximo 30 de noviembre, así lo indicó Alberto Moreno, presidente de Azonal Judicial Meta.
Entonces estamos en esta sentidumbre que debido a la desconexión no tenemos ninguna seguridad que los permanentes empiecen a funcionar la semana entrante. Entonces estamos a la espera de una decisión a más tardar el lunes de marzo.
Moreno lamentó la inestabilidad laboral por la que pasan muchos trabajadores, no solo del Meta, sino a nivel nacional de la rama judicial, por lo que le pidió al gobierno nacional una medida de fondo. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
Las autoridades en Antioquia aprendieron a una menor de edad que extorsionaba a un soldado profesional. Esto, ojo, para no publicar sus fotos íntimas en redes sociales. Cristina Monsalvo.
El hecho se registró en el municipio de Támesis, suroeste antioqueño, donde una menor de 14 años le exigía 100 mil pesos a un soldado profesional para no publicar algunas fotos íntimas del uniformado. Según confirmaron voceros de la fiscalía, la víctima denunció que las fotos le habrían sido tomadas luego de que él estuviera en un establecimiento público, bebiendo cervezas que al parecer contenían una sustancia extraña, la cual lo dejó inconsciente varias horas y luego despertó desnudo en un hotel. La menor será llevada ante un juez de infancia y adolescencia con funciones de control de garantías para que le resuelva su situación jurídica. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
A 12:16, mientras tanto nos vamos con la información internacional. Las autoridades en Egipto aseguraron que no se puede determinar aún la causa de desintegración del avión siniestrado y en el que iban a bordo 224 personas. Daniela Montes.
Hola Silvia, el jefe de la Comisión de Investigaciones del accidente del avión ruso Ayman Al-Mugaddem aseguró hoy que todavía no se puede determinar la causa de la desintegración del avión ruso siniestrado el pasado sábado en la península del Sinaí. El ministro ha ofrecido, dicen las autoridades, esta rueda de prensa en medio de las crecientes sospechas del Reino Unido y de Estados Unidos de que el siniestro sufrido hace una semana por este avión ruso fue causado por la explosión de una bomba. Recordemos que en este avión de la compañía rusa Metrojet viajaban 224 pasajeros. Daniela Morales, Blue Radio.
12:17 minutos, a esta hora el resumen deportivo en Blue Radio con Pablo Ríos.
Jenny, buenas tardes. El técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, ratificó al colombiano James Rodríguez en el listado de convocados para enfrentar mañana al Sevilla por la Liga Española y contó que está contento de verle con ganas de volver a jugar.
James creo que es un grandísimo jugador y me gusta mucho verle con ganas de participar, con ganas de jugar. Y yo soy el entrenador que tiene una responsabilidad. Después de 55 días lesionado, ha hecho prácticamente 5 sesiones completas con el equipo. Por lo tanto, yo que sé cómo se lesiona y sé lo que está trabajando para recuperarse, estoy encantado de que tenga muchas ganas de volver, de estar ahí, de aportar. Y lo veo como un jugador importante para nosotros, pero no para uno o dos partidos, sino para toda la temporada.
Después de este compromiso, el volante deberá viajar para reunirse con la Selección Colombia para enfrentar los partidos de eliminatorias frente a Chile y Argentina. A esta hora, en la B del balompié español, el colombiano Johan Mojica es titular con el Valladolid frente al Leganés. En Italia, a las 2:45, el Milan de Cristian Zapata y Carlos Bacca recibirá al Atalanta. Y en México, el Monterrey de Edwin Cardona chocará con el América a las 8 de la noche. En otras noticias, hoy en el fútbol colombiano se podrían definir nuevos clasificados a los playoffs. A las 3:30 comenzará la transmisión de Blue Radio para los partidos entre Medellín y Millonarios y Santa Fe Nacional. Por último, en noticias de tenis, Andy Murray clasificó a la final del Masters 1000 de París tras vencer a David Ferrer. Y ahora espera al ganador entre Novak Djokovic y el jugador Stanislas Wawrinka, que juegan a esta hora. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Pablo, gracias. Ya son las 12 del mediodía, 19 minutos. Información de servicio a esta hora para nuestros oyentes en Bogotá. A esta hora se presenta un enorme trancón en la autopista norte con calle 94 en sentido norte-sur. El motivo, 8 vehículos particulares se estrellaron, lo que está impidiendo el paso en este momento por esa importante vía. Ya se presencia la policía de tránsito y no hay personas ni lesionadas ni heridas tras este choque múltiple. 8 vehículos que en este momento generan un gran trancón en la autopista norte con calle 94 en sentido norte-sur. Son las 12:20. Despedimos la información con la segunda Bienal Internacional de Danza de Cali. Inició ayer con 26 compañías nacionales, 12 internacionales de 3 continentes. Allí en Cali está Sofía Bonet.
La segunda Bienal Internacional de Danza de Cali empezó el día de ayer con un evento de apertura que dejó apreciar la cultura caleña, donde indiscutiblemente todo el mundo baila. Seguido de esto, la compañía francesa Wang Ramírez demostró que el cuerpo realmente puede expresarse. Sus coreografías reflejaban el alma de estos personajes. En medio de la danza aérea mostraron cómo son las relaciones humanas y la vida en el universo. Esta segunda Bienal es mucho más que un festival, es un evento pensado para traspasar los límites temporales y permanecer en la memoria.
memoria del público a través de nuevas experiencias que los conecten con otras danzas. Todos están invitados a la inauguración oficial el día de hoy en Centro de Eventos Valle del Pacífico a las 7 de la noche. Hay que dejarse cautivar por Cali y su movimiento. Sofía Bonet, Blue Radio.
Hasta aquí el resumen de las noticias en Blue Radio. Esperen toda la información a través de blueradio.com y @BlueRadio. Ya llega el radar.